RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer muy grato encontrarnos de nuevo en este espacio. El día de hoy mandamos un saludo muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, nuestros directores de curso, tutores, la Red de Ética y a todos ustedes que hacen posible este espacio. El día de hoy tenemos como invitados especiales a la docente Adriana Rojas del programa de Psicología, la docente Gloria Esperanza Torres, Araceli Ardila y Marcela Malagón, estudiantes del semillero Salud Comunitaria, próximas a graduarse. Eso me comentaron aquí nuestras colegas. Bienvenidas al programa Vida UNADista.
Jader, muchas gracias por esta invitación. De verdad que para nosotros es un gusto este espacio, porque podemos compartir varias reflexiones que como profesionales serán herramientas potenciales para nuestro caminar.
A ver, muchas gracias. Mi nombre es Marcela Malagón y gracias por este espacio muy importante para que la comunidad unadista se entere de este tema tan importante.
Hola, mucho gusto. Gracias por permitirnos compartir un espacio dedicado a la salud. Sabemos que la salud y la enfermedad están cogidas de la mano y que es cada persona la que elige si está enfermo o está sano. Pero tenemos que tener elementos desde la psicología para poder hacer intervenciones, porque a veces la persona no se da cuenta en qué momento cae en una enfermedad.
Buenas tardes a todos los oyentes. De verdad es un placer estar acá compartiendo con el equipo de trabajo y tener la oportunidad de poder conversar sobre el tema que nos acoge hoy.
Bienvenidas a su programa Vida UNADista. El tema que trataremos el día de hoy se llama el autocuidado, un elemento dinamizador de la ética profesional y la salud mental. En ese orden de ideas vamos entonces a entrar en materia, ¿les parece? Entonces, la primera pregunta que vamos a replantear el día de hoy, ¿cómo se articula el autocuidado al hablar de ética profesional?
Bueno, desde las posturas que en las cuales ha estado navegando, por decirlo así, o construyéndose la psicología, ahora hablamos de procesos autorreferenciales. ¿Cuáles son esos procesos? Es la posibilidad que tiene el profesional de revisarse a sí mismo antes de comprender una realidad. ¿Sí? En tiempos anteriores siempre se hablaba del observador objetivo, que llegaba a un contexto y desde afuera hacía una visibilización de qué estaba aconteciendo. Sí, pero los alcances y las investigaciones en la psicología nos dicen no es que usted sea un observador externo, sino en el momento que se conecta con otra realidad, la conecta desde sus comprensiones, desde sus nociones, y es allí donde venimos a hablar de que el referirnos y el mirarnos a nosotros mismos es un elemento dinamizador al querer comprender a otro. Sí, y por eso hablamos entonces de autocuidado en el campo, por ejemplo, de la psicología, donde el cuidarme a sí mismo me va a garantizar que yo pueda cuidar a otro. Yo no puedo tejer y comprender y hacer abordajes y querer ayudar a otro cuando no he podido solucionar problemas, dificultades que están en mi vida. Esa es una primera tarea que tenemos como profesionales.
Bien, aunado a la postura que dice la colega Adriana, es importante reflexionar que nosotros, pues cualquier profesional, cuando tenemos que abordar el tema o cualquier disciplina que aborde el ser humano, tiene una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es que tenemos que hablar los límites de esa disciplina y cómo todas procuramos por el bienestar, pero especialmente cuando hablamos el tema de salud mental, tenemos que hablar del bienestar del ser humano. Y nos entra allí la reflexión de que no es solamente la responsabilidad con ese otro, sino también la responsabilidad conmigo mismo y todas las conductas que busquen en el bienestar primero mío, mi equilibrio, para así mismo poder transmitir bienestar a las personas que vamos a atender.
Es que sería como uno de los ejemplos que yo le doy a mi hija, y es que si ella me pide urgentemente, 100,000 pesos. Los necesito ya, ya, mami, es que si no es de vida
hay
muerte.
Hay que dárselos ya, ¿no?
Hay que dárselos ya. Y yo me miro entre los bolsillos y no tengo sino 20,000. Yo no puedo darle sino 20,000. Así ella se vaya a morir por esos 100,000 pesos. No puedo darle sino 20,000. No puedo darle de algo de donde no tengo. Yo solamente puedo dar de lo que tengo. Y creo que en ese sentido la ética profesional, entendida como aquellas normas que yo me propongo en el ejercicio de la profesión, yo no puedo dar de lo que no tengo. Si tengo 20,000, doy 20,000. Si tengo 100,000, doy 100,000. Y si tengo más, doy más. Entonces, pienso que en ese sentido yo puedo darle a las comunidades, como psicóloga, del amor que tengo. Puedo darle a las comunidades de las habilidades que tengo y que las reconozco. Puedo darle a las comunidades de solamente de lo que tengo. No puedo dar de donde no tengo, por más que tenga buena voluntad. No se trata de solo buena voluntad o de tener un título profesional.
Hay que tener en cuenta que ese profesional también tiene una salud mental. Ese es un punto de quiebre, porque es un equilibrio entre sus pensamientos, sentimientos, emociones. Y si esa persona, ese profesional, está en equilibrio, cuando llegue a la comunidad, la va a abordar de esa manera. Pero si el profesional no está consciente cuál es su salud mental, posiblemente no va a poder generar un buen rapport en esa comunidad. Sí hay que tener en cuenta eso. Desde, podríamos, un estrés cuando el profesional no se ha dado cuenta que está estresado. En esa medida, pues, ¿qué comenta la doctora Adriana?
Gracias, querida Araceli, por tu confianza en mis apreciaciones. Bueno, mira, yo considero que en el campo de la psicología nosotros revisamos de lo que, pues como el profesional de salud mental que nos caracteriza, pero también lo llevo a otras disciplinas. Considero que las competencias del ser no se pueden desligar ni del saber ni del saber hacer, porque entonces yo puedo ser un ingeniero que sé mucho ingeniería, que tengo claridad en proyectos, en planes, en cómo generar nuevas estrategias en torno a esta disciplina. Pero si emocionalmente soy una persona que con dificultad establezco relaciones con otros, valoro y aprecio los comentarios del otro, eso me va a crear también un desequilibrio, ¿sí? Y entonces allí es donde hablamos de la ética. La ética, claro que es esa manera, como es esa, esos actuares con los cuales nosotros vamos construyendo caminos tranzados por valores de respeto por el otro, respeto por la vida, de solidaridad, de responsabilidad, de compromiso. Pero entonces yo no puedo hablar de ética si primero no estoy mirando mi vida como un ser existencial con emociones, con actitudes, que si no sé manejarlas, pues difícilmente voy a poder avanzar también en la disciplina que sea, ¿sí? Entonces creo que es algo importante que debemos recuperar en cualquier disciplina, y es la salud mental con la cual ejercemos esa postura o ese reto profesional que tomamos en algún momento en la vida. Y creo que esa es la invitación también que desde este grupo y de este semillero de salud comunitaria que hoy estamos acá en vivo, que es para nosotros un gusto estar tejiendo con ustedes comprensiones sobre lo que hemos revisado de salud mental. Pero creo que la salud mental va a esto, y es cómo empezamos a promover ese ser que puede saber mucho, que puede hacer mucho, pero que en esencia es un ser humano que requiere un compromiso con sus emociones, con sus actitudes, con sus valores, con sus relaciones, para poder estabilizarse y pues tener una competencia, que es lo que se espera.
Y lo que suele ocurrir es que muchas veces uno encuentra en el trasegar del ejercicio docente que un porcentaje importante de estudiantes tiene la falsa creencia de que si decido estudiar psicología voy a solucionar mis problemas. Y lamentablemente esa es una falsa creencia, porque lo que uno encuentra es que en vez de pagar una terapia, deciden pagar un pregrado y no mirar, curiosamente.
Y esa es la percepción que se tiene.
Sí, y lamentablemente, pues obviamente la disciplina le va a ayudar a uno a tomar por lo menos la decisión de ver la importancia de lo que hace un psicólogo y de cómo ayuda a trabajar el tema del bienestar.
Perfecto, bueno, en esa salud mental vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz, El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, el autocuidado, un elemento dinamizador de la ética profesional y la salud mental. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿por qué es un elemento dinamizador de la salud mental el cuidado propio?
¿Por qué es un elemento dinamizador el autocuidado? Cuando hablamos de la ética y de nuestro rol como profesionales. Y es un reto consigo mismos. ¿Sí? En la medida que yo logre solucionar los conflictos personales, las situaciones que se presentan en mi vida, en esa medida yo tengo las herramientas para conectarme con un otro que también necesita nuevos caminos ante sus dificultades. ¿Sí? Siempre yo les digo a los estudiantes, no es que no se pueda tener, el psicólogo no es perfecto, porque esos son algunos de los mitos que están en lo cotidiano. Yo voy al psicólogo a ver si me separo. Yo voy al psicólogo a ver si continúa esta relación. Yo voy al psicólogo porque no he podido solucionar si estudio esto o lo otro. Yo voy al psicólogo, pero entonces la noción que se tiene es del psicólogo como un ser perfecto que ya con el tiempo se ha venido revisando, ¿sí? Y es la invitación que se hace al profesional, en este caso de la psicología, a que se revise a sí mismo y se reconozca primero como ser humano. Sí, porque si no logramos este reconocimiento, vamos a querer ayudarle a otro, revisar a otro, entender un otro, cuando nosotros mismos tenemos historias de vida por cerrar, historias de vida por trabajar. Yo les digo, no es un pecado que usted quiera ir al psicólogo como psicólogo, ¿sí? Es un ejercicio sano que debemos hacer por la misma responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con un otro. Por eso hablamos del autocuidado como ese elemento dinamizador, porque es el ejercicio y el reto que tenemos en adelante de revisar nuestra vida, de decir, venga, yo necesito un profesional para elaborar este duelo, para elaborar esa situación que fue difícil en mi vida, y que si tal vez yo llego a una comunidad donde tengo unas mismas condiciones, voy a conectarme desde el dolor y no desde el recurso. ¿Sí? La finalidad es que si yo he pasado por situaciones similares como ser humano que soy, cuando llegue una comunidad, cuando llegue una población, cuando llegue una empresa, cuando llegue un colegio, yo pueda conectarme desde el recurso y desde el proceso que pude hacer en mi vida, ¿sí? No desde la deficiencia, no desde lo que me falta elaborar, no desde el dolor. Yo hasta a veces los hago reír porque digo, sí, usted se siente entonces con las madres que son cabeza de familia, si usted lo es, se pone a llorar con ellas, ¿sí? Entonces no es el llanto por el llanto, sino qué recursos tengo yo para poder potencializar esas mujeres, porque ya pude cerrar ciclos, pude empoderarme y pude salir adelante. Y esa es la invitación.
De hecho, yo creo que no se trata solamente de los profesionales en psicología. Tengo algún bagaje de trabajo en diferentes compañías, en los sectores de exportaciones, en el sector educativo, y se encuentra uno con una diversidad de compañeros, población de trabajadores, ¿no? Colaboradores de una empresa que tienen una cantidad de dilemas de vida por solucionar, y entonces se presentan conflictos, el clima organizacional se pone tenso, yo le echo la culpa al otro, el otro le echa la culpa al de más allá, se crean tensiones bárbaras dentro de la empresa hasta el punto de que se dejan de hablar, están trabajando en un mismo espacio y se dejan de hablar. Y se odian los unos a los otros cuando realmente lo que tienen que trabajar es su propia vida personal. Entonces, para mí es como que no necesito ir al psicólogo porque tengo que solucionar un problema que tengo específico. Creo que todos como seres humanos estamos en permanente construcción. Y creo que esa es parte de la humildad que como profesionales debemos manejar. No de la humillación. Es desde la humildad de reconocer que soy un ser humano, que estoy en permanente crecimiento, que tengo unas áreas, que no solamente es el área académica en la que debo crecer, que no solamente es el área económica donde me gano millones, sino que también tengo un área emocional que debo trabajar y que la miro yo desde el punto de vista de un regalo. Ese es mi regalo para mí, trabajar mi parte emocional, trabajar mi historia de vida, trabajar la relación que tuve con mis padres, la relación que tuve con mis hermanos, la que tengo hoy, la manera, mi perspectiva, cómo miro yo la vida, ¿no? Sería bien interesante que nosotros pudiéramos revisarnos desde ese punto de vista.
Bien, y no olvidemos que todo profesional, y hablando más del área de la salud, nos movemos en un contexto, ubiquémonos en el contexto local, cuál es el panorama donde constantemente confluye la corrupción, conflicto de intereses, y el profesional no está ajeno a ninguno de estos temas, ¿sí? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, usted ya está haciendo un ejercicio profesional en salud, usted tiene que reconocer que en el contexto donde se encuentra hay incluso unas directrices de tipo ético que usted debe contemplar en todo hospital, toda institución de salud, se manejan comités de éticas donde tanto el profesional no está excepto de que en algún momento tenga un dilema ético y no sepa cómo manejarlo, para eso son esos comités éticos, pero también para que las personas a las que atendemos tengan reconocimiento de sus deberes y sus derechos, igual que el profesional. Nosotros el deber de informarle todos los procedimientos, las técnicas, el modelo, pues más que las técnicas y todo el proceso que el consultante tiene derecho a saber frente a una intervención de nosotros, porque nosotros tenemos todo un bagaje profesional que nos acredita con unas técnicas, unos modelos teóricos, pero curiosamente uno escucha a veces profesionales que hablan de todo su bagaje teórico y dice, pero además yo manejo la ética, uno no tendría que hacer esa aclaración, porque eso va implícito dentro de las competencias del ser. Entonces es la posibilidad de que mientras nosotros trabajemos con seres humanos, necesariamente los vamos a influir, y la ética está en que los podemos influir de forma positiva o los podemos influir de forma negativa, incluso desde el momento que nosotros aplicamos pruebas. Hay, curiosamente, por ejemplo, entidades que venden pruebas psicotécnicas tienen que tener cuidado con el tema ético, porque hay conflicto de intereses, hay de por medio dinero, recursos. Y entonces a veces ocurre, discúlpeme, curiosamente haciendo la analogía, como algún médico británico que habló que las vacunas hacen daño a los niños y creó toda una tendencia para que muchos padres desistieran de vacunar a sus hijos porque las vacunas hacían daño. Y finalmente lo que se encontró luego de algunos años de investigación era que este profesional tenía un conflicto de intereses y estaba manipulando la información de investigación a su propio interés.
Precisamente el ámbito laboral, el área organizacional, es el que presenta mayores cifras de estrés. En una investigación que estamos realizando al interior del semillero, se encontró que el estrés es generado en esos ámbitos, pero llega y se trasciende a la familia, a la sociedad. Esos estresores también están relacionados con la parte financiera, no solo de la empresa donde laboran, que parece que trasciende, el jefe pasa y, a ver muchachos, muévanse más, y ellos transmiten eso al hogar. Ahora bien, este fin de semana se celebró acá en Bogotá una feria de salud especializada en el autocuidado y en el buen trato consigo mismo, que es de lo que estamos hablando. Entonces, a través del gobierno también se están generando procesos para que la gente empiece a darse cuenta que tenemos que abordar desde cualquier profesión, el ámbito laboral, el ámbito familiar. Mi sobrina está estudiando, es ingeniera civil, y por obligación tienen que tomar un curso de cómo tratar a los empleados. O sea, que ya no es un profesional que llega y trata como sí, sino que tienen que saber cómo tratar a las personas.
Bueno, comunidad unadista, ya nos queda claro por qué el autocuidado es un elemento dinamizador, ¿cierto? Ya estamos como comprendiendo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con nuestro programa Vida Unadista, el autocuidado, un elemento dinamizador de la ética profesional y la salud mental. ¿Cuáles acciones fortalecen entonces el autocuidado?
Para mí, personalmente, pienso que es indispensable, no solamente para los psicólogos, primordialmente para los psicólogos, pero yo creo que para todos los profesionales, perderle el miedo al psicólogo. Yo como psicóloga y el resto de profesionales como psicólogos, los psicólogos no muerden. Los psicólogos nos ayudan a salir de nuestro ensimismamiento. Pero de estar...
Mira que sí. A mí me parece importante algo, Marce, con lo que tú dices, y es, ahí van y tiene que ver con los mitos que se manejan sobre la psicología.
Sí, total.
Entonces, la noción de psicólogo para una persona es el que está loco va al psicólogo. De hecho, cuando en ocasiones vamos a fiestas familiares o de amistades y tú te presentas y bueno, ella es psicóloga, ¡ay! Me estás analizando.
¿Sí?
Y una vez conectan el análisis, conectan entonces que la psicología es para los locos. O sea, son nociones que se han construido desde la psicología, pero que se manejan en el común. ¿Sí? Entonces, es todo un reto ahorita también de los profesionales de psicología que demos un significado diferente de la disciplina. El psicólogo es un posibilitador de otras comprensiones de la vida, no de la respuesta de mi vida, de otra comprensión. Es una posible respuesta, como lo es, puede ser, yo en ocasiones también molesto con esto, como lo puede ser ir al brujo, ¿sí? O sea, es otra ruta que la gente toma en algunos momentos, ¿sí? Que es lo importante del psicólogo y por eso es todo el reto del profesional. Y es, el psicólogo debe estar dado a permitir que la persona comprenda su situación y mire caminos de esperanza. Si nosotros como psicólogos no construimos unos caminos diferentes a los que las personas han elaborado y han construido, pues no estamos haciendo la labor. ¿Sí? Por eso yo les digo, sí. El reto es construya unos nuevos caminos, unas nuevas puertas frente a la historia de la persona que le está contando, de la comunidad o de la empresa o del
colegio.
Profe Adriana,
y ese es el mito que tenemos todos. El médico nos dice, te voy a recetar para que vayas al psicólogo. Es que yo no estoy loco, ¿para qué tengo que ir al psicólogo?
Sí.
Einer, precisamente eso es lo que suele ocurrir, que la atribución que socialmente y culturalmente se le ha dado a ir al psicólogo es negativa. Entonces, cuando hay una apreciación negativa de ir al psicólogo y a veces, lamentablemente, malos ejercicios de otros colegas van reforzando ese mito y esa falsa creencia. Entonces, nuestra labor es desde la parte profesional, pero también desde la parte humana. Es como entender al otro, que es un ser humano donde hay unos intereses, hay unas necesidades, unos sueños, y que nosotros como ayudamos a construir ese camino de la mano con esa persona que en ese momento no tiene los medios, los recursos para lograr cumplir sus metas, sus sueños y sobre todo tener bienestar en su vida. Nosotros cómo contribuimos de esa manera a ayudarle. De hecho, las investigaciones han mostrado en los últimos años, y eso nos lo ratificó en un encuentro que se hizo con el Colegio Colombiano de Psicología, donde está altamente preocupante el índice de tasa de personas que estudian psicología con no solamente malestar psicológico, que es muy diferente a trastorno. Ya hay trastornos de personas que están estudiando psicología y tienen trastornos. ¿Eso qué nos dice? Que sencillamente la persona no ha tenido todavía la posibilidad de hacer una reflexión personal que le permita realmente tomar conciencia de la importancia de cuidar mi salud física y mental, que van de las manos.
Y hablando de esa salud física y mental, tenemos un elemento sanador a la hora de levantarnos y son nuestros sentidos. Con hacernos un automasaje en los ojos, en la nariz, en la boca, en la piel, en las orejas, en la cabeza, que podría tardar un minuto.
Hasta ya, tres.
Ya podríamos salir con un elemento de autocuidado. siendo conscientes que somos humanos y que esos ojos ven a través de, escuchan a través de, hablan, interpretan, que no pase por tu boca palabra que no haya pasado por tu corazón. Cuidando eso tan sencillo como los cinco sentidos, tendremos una percepción diferente de lo que nos va a pasar. Nos subimos al bus, ya nos quitaron el puesto. Pero si nosotros vamos ya con una limpieza de los sentidos, podríamos ya abordar,
cambiar la perspectiva,
lo que nos llegue. Sí, ¿qué sí, dices? Sí,
sí. Me parece perfecto con lo que dice Araceli, y yo lo pongo de ejemplo personalmente. ¿Y qué hago para mi autocuidado? Yo diariamente hago actividad física una hora, adicionalmente de hacer actividad física, porque el ser humano no es solamente cuerpo y mente, sino espíritu, alma y también la parte cognitiva. ¿Cómo me potencializo en la parte cognitiva? Porque todo el mundo tenemos dificultades a diarias, unos más que otros. Entonces, como nosotros también somos modelo de seguir para muchas personas, en este caso para los estudiantes que asesoramos, por ejemplo, en un proceso de práctica, y como nosotros somos modelos de cuidar, por ejemplo, dietas balanceadas, actividad física.
El cuidado del medio ambiente, por ejemplo.
Exactamente.
Tan sencillo como reciclar en la casa, eso es parte de mi salud mental. Simplemente separar la basura que es reciclable de la que no es reciclable, algo tan sencillo como eso, contribuye a mi bienestar mental y a mi calidad de vida.
En este punto yo creo importante resaltar que cuando hablamos del ser humano, entonces hablamos de unas relaciones intrapersonales, que es consigo mismo, unas interpersonales, que es con quienes me rodean, sea pareja, sea hijo, sea hermano, sea amigo, y las transpersonales, que son estas que nos habla Marcela, y es ese cuidado con eso que me rodea, ¿sí? Entonces, yo debo primero comprenderme como un ser en esos tres niveles, ¿sí? No es suficiente que cuide el exterior, no es suficiente que sea buena mamá, ¿sí? Porque también debo mirarme a sí mismo. Entonces, creo que son unos niveles que debemos tener muy en cuenta en el momento de ese autocuidado. Y es cómo me siento bien conmigo mismo. Bueno, me siento, entonces como decíamos ahorita, tal vez un poco triste hoy, ¿por qué será? Bueno, reconozcamos la tristeza no con ese temor de que algo está pasando mal, sino es una oportunidad de, venga, hago un alto en el camino, reviso qué está pasando, qué rutas voy a tomar entonces para manejar esa tristeza, qué me está ocasionando la tristeza. Es decir, darnos la oportunidad de consentirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Ante estos momentos donde surge una emoción, nosotros lo que hacemos es seguir en el día a día, ¿sí? Correr, salir al trabajo, estar pendiente de lo que pasa alrededor, pero no nos detenemos a pensar qué está pasando por mi cuerpo, qué está pasando por mi mente, qué está pasando por mi corazón. Y creo que es un ejercicio importante. Reconozcámonos en esos tres niveles: intra y transpersonal.
Intra y
transpersonal, que es con lo que me rodea.
Adriana también yo creo que está de acuerdo conmigo. Dentro de los cursos que apoyamos como docentes, hemos encontrado personalmente en el curso de acción psicosocial en salud, se inicia con un ejercicio justamente de eso. Identifique usted qué conductas de riesgo y qué conductas de protección tiene frente al tema de su salud, y salud entendida como física y la salud mental, ¿no? Y allí uno empieza a encontrar que la mayoría se focaliza en lo negativo. Y ahí en un alto nivel y importante de estrés, justamente por la misma dinámica en que vamos todo el mundo, donde el hecho de la incorporación de la tecnología y de otra hace que cambien las prácticas del ser humano en sus rutinas, en su forma de ver el mundo, en su cosmovisión. Y eso hace que muchos estudiantes no vean sino lo negativo. Y entonces acá también el ejercicio es invitarnos a que el ser humano tiene que también potencializar las cosas positivas para lograr el equilibrio.
Bueno, yo creo que este tema está muy interesante y el tiempo se nos acabó y nos tocaría hacer otro programa para poder continuar.
Por favor, invítenos.
Por supuesto.
Pero nos queda una enseñanza muy importante, y es mejorar nuestras relaciones interpersonales, intrapersonales y transpersonales. En ese orden de ideas, les doy las gracias, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado en este programa Vida Bonavista, a Adriana Rojas, Gloria Esperanza Torres, Aracelis Ardila y Marcela Malagón. Les agradecemos inmensamente por habernos orientado
gracias.
En este interesante tema, el autocuidado, un elemento dinamizador de la ética profesional y la salud mental. Nos escuchamos en la siguiente emisión.